Hola, oyentes de Radio Sefará. Tenemos el gusto de tener en nuestros micrófonos a Luciano Marra de la Fuente desde Argentina. ¿Qué tal, Luciano?
Muy buenas tardes, Jorge. Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, Luciano es licenciado en arte con especialidad en musicología por la Universidad de Buenos Aires y editor de la página web tiempodemusica.com.ar. Y te habíamos convocado para hablar de un personaje de la historia de la música que ha sido muy importante y muy poco reconocido, y del cual se cumplen en estos días 150 años de su nacimiento. Hablamos de Alexander von Zemlinsky, o sin el von, porque eso fue un añadido de su padre. Que no tenía razón de ser, era un poco para estar un poco, darse importancia, ¿no? Pero ¿quién era este Zemlinsky?
Zemlinsky, como decís vos, nació el 14 de junio, así que en estos días está cumpliendo los 150 años de su nacimiento. Y nació en Viena, en el barrio judío de Leopoldstadt, y fue, como decís vos, un personaje clave para este paso de siglo, del siglo XIX al siglo XX. Él de muy chico tiene aptitudes con la música, a los 4 años toca el piano. A los 15 años ingresa al Conservatorio de Viena, donde estudia piano, armonía, composición. Ahí tiene a Johann Fuchs como maestro, en donde estudia una técnica de composición que venía desarrollando Brahms, que es la técnica de la variación desarrollante, que es decir, que con un pequeño motivo genera todo el discurso musical. Y ya desde muy temprana edad empieza a componer. A los 20 años ya son sus primeras obras de cámara y a los 25 años es director de orquesta. Una orquesta amateur, Polihymnia se llamaba, ahí en Viena, y entre uno de los intérpretes que estaban en esa orquesta estaba el joven Arnold Schönberg. Arnold Schönberg, maestro del atonalismo libre, consideraba a Zemlinsky a su maestro, porque verdaderamente tomó clases de contrapunto con Zemlinsky. Después tendría otra relación de Schönberg con Zemlinsky más personal, ya que Zemlinsky en 1901 se casaría con su hermana Matilde. Pero bueno, eso es otro cantar. Así que, como decías vos, es un eslabón de estas generaciones de nuevos músicos y de la antigua escuela, y siempre con un lenguaje posromántico. Ya a comienzos del siglo XX hace sus primeras óperas y ballet, una ópera siempre con marcada temática fantástica. En 1900 estrena una ópera que se llama Había una vez, después un ballet, y sus primeras sinfonías también. Y bueno, también de esta época data el famoso poema sinfónico La Sirenita, basada en el cuento de Andersen. Ya desde en las primeras décadas del siglo XX tiene alumnos de composición que van a ser los nuevos compositores del siglo XX, como Alban Berg, Anton Webern, Erich Korngold, Hans Krása, se va a destacar sobre todo como director de orquesta y difusor de la nueva música. Tanto en Viena como en Praga.
O
En
sea,
Praga tenemos.
él como director impulsaba esta nueva música que él como compositor todavía no se había arriesgado, ¿no?
Exacto. Sí, él siempre tuvo como esa pata en el siglo XIX, pero siempre veía con buena, ¿cómo decir? Como le parecía que era importante que las nuevas generaciones pudiesen expresar sus nuevos discursos musicales, ¿no? Y que se genere un espacio de difusión. Es raro, de divulgación. Quizás a veces esta palabra a veces no es tan tomada en serio, ¿no? Pero la divulgación, vos lo sabés, Jorge, que a través de la radio uno está impartiendo algunos conocimientos que otros no saben, y eso es divulgar. Y es importantísimo, porque es dar a conocer o poner luz sobre cosas que no son tan habituales. Y eso es lo que hacía Zemlinsky con las composiciones actuales, ¿no? Le daba lugar a ver.
Luciano, antes de seguir por el tema musical, quisiera hacer un inciso porque en su biografía personal el tema de su filiación religiosa es muy variable, ¿no? O sea, tengo entendido que su padre, por ejemplo, era cristiano y su madre era una judía sefardí de Sarajevo, justamente. Pero que siendo él un bebé, el padre y el resto de la familia se convirtieron al judaísmo. Y años después, él se convierte otra vez al cristianismo, al protestantismo. Y en eso coincide también con lo que sucedió con Schoenberg, que también tuvo su conversión al cristianismo, aunque Schoenberg vivió lo suficiente para volver a reconvertirse en judío. Y también coincidió en ese tiempo y en ese lugar, en esa Viena imperial, con Mahler, que también era de familia judía y se convierte, aunque algunos dicen que era para conseguir el trabajo de director de la ópera estatal de Viena, que evidentemente no estaba bien visto que se lo dieran a un judío. Pero este vaivén nos sitúa también en una zona no solo de conflicto con las tendencias musicales, sino incluso con pensamientos tan básicos como en qué forma de Dios o de sobrenaturalidad creer, ¿no?
Sí. Y como bien vos lo decís, es como un aire de época esto, ¿no? En donde son varios los compositores que tienen esta ida y vuelta con las diferentes creencias. Y bueno, es determinante para lo que va a pasar después, ¿no? Porque recordemos que Zemlinsky tal vez hoy no es tan conocido. Bueno, hoy podríamos decir que sí, es más transitado, pero sí durante mucho tiempo no fue conocido porque fue tildado de músico degenerado, ¿no? Y este mote o esta estigma que se le puso a partir del nazismo fue porque era judío, porque su música bien condensía con lo que con los preceptos que del nazismo, ¿no? Es música tonal, es súper disfrutable, pero bueno, como él era judío y como promocionaba a las nuevas tendencias, fue tildado degenerado y por eso silenciado. Esto es lo más grave, digamos, que... Y además, bueno, él se da cuenta, ¿no? Porque él estuvo en Berlín como director de la Kroll Opera, la Kroll Oper, en el 27, 1927, y era un teatro que tenía puestas en escenas muy avanzadas, ¿no? También esta asociación con puestistas que eran más formalistas y más abstractos, también pesaba sobre sus hombros ese tilde que, bueno, tratamos de hoy en día quitar y, bueno, reivindicar la presencia de Zemlinsky como un actor cultural de estos dos siglos, del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Que es importantísimo. También cuando hablábamos de su labor como director de orquesta en Praga, tuvo como asistentes a Erich Kleiberg o Georg Schell, ¿no? Y son uno de los directores más importantes del siglo XX, pero también tuvo a Víctor Ullmann como director de coro en este teatro Neues Deutsch de Praga. Víctor Ullmann, este compositor también silenciado, creador del Emperador de la Atlántida, una ópera sumamente interesante y además creada en un campo de concentración y bueno, ensayada en Terenzinstadt, pero cuando vieron de qué se trataba, los nazis obviamente dijeron que no había que representarla. Esta obra también se repone en la década del 70 cuando hay todo un movimiento de reivindicación de todos estos músicos silenciados, estos músicos degenerados. Entonces, Zemlinsky es ese motor o esa unión de distintos mundos, ¿no? Del mundo académico, postromántico y con el mundo más de avanzada y además por sus propias composiciones, que son bellísimas, vos lo sabés esto, Jorge, ¿no? Tanto las óperas, tiene de la época de Praga dos óperas basadas en textos de Oscar Wilde, El Enano y Una Tragedia Florentina, que son breves óperas, son óperas en un acto, no muy representadas, son difíciles de representar por las dificultades que tienen los cantantes, pero bueno, en El Enano es casi como un guiño autobiográfico, ¿no? Haciendo referencia a su propia apariencia física y también a una vivencia con Alma Schindler, ¿no? La mujer de Mahler, un rechazo que tuvo. También está subyacente a la composición de esa ópera de 1922.
Bueno, tú mencionabas a Alma Schindler, que ella no era judía, tuvo este profesor judío que se enamoró de ella, estamos hablando justamente de Zemlinsky. Luego se casó con Gustav Mahler, aunque este se convirtió al cristianismo, y luego incluso tuvo algún otro marido después de enviudar, también judío, creo que Berfel, ¿no? Aunque finalmente estaba con este arquitecto de la Bauhaus, creo que era el único no judío en su vida. Es una historia también muy llamativa. Pero Zemlinsky otra vez aparece en este nexo, por ejemplo, con el tema de Mahler, ¿no? Porque ya has mencionado el nexo con, no solamente con Schoenberg, sino con los conocidos como alumnos de Schoenberg, sí, que eran Alban Berg y Anton Webern, que primero empezaron con Zemlinsky y de allí pasaron a Schoenberg. Sí. ¿Cuál era la conexión que tenían Zemlinsky con Mahler? Porque ellos sí que eran prácticamente coetáneos, aunque Zemlinsky sí era un pelín mayor, ¿no? Pero muy poco.
Sí. Tengo entendido que en 1907 Mahler lo invita a Zemlinsky por primera vez a dirigir en la Ópera Estatal de Viena. Antes, Zemlinsky venía desarrollando toda una carrera de director de orquesta y director de teatro musical en los teatros alternativos de Viena, en la Volksoper, en el Teatro an der Wien. En la Volksoper sí abordaba, además de operetas, Mozart y Wagner. Y a partir de 1907 ya es invitado por Mahler a la Ópera Estatal de Viena. Y también la otra relación que se transforma en una amistad con Mahler es la promoción de sus obras en Praga y sobre todo en la Filarmónica Checa. Cuando Zemlinsky está desde 1911 en adelante en Praga, y es invitado a esa orquesta. La Orquesta Filarmónica Chica tiene una tradición de interpretación de sinfonías de Mahler a partir de Zemlinsky, ¿no? Uno recuerda algunas grabaciones luego de los años 50, 60 de Mahler por esa orquesta, pero bueno, el comienzo fue con Zemlinsky. Entonces, también estrenaba obras de Mahler ahí en Praga y en distintos lugares, ¿no? Así que fue un vínculo recíproco, ¿no? Porque por un lado Mahler lo invitó a dirigir y por otro lado Zemlinsky difundía sus obras.
O sea que no se pelearon por la novia.
No. No.
Bueno, hemos hablado de ese periodo de olvido durante la época nazi que muchas veces se prolongó en el tiempo. Eso también le pasó a Mahler, ¿eh? O sea,
Sí, sí, sí,
a
sí.
Mahler, de alguna manera, si Leonard Bernstein no hubiera salido ahí con la bandera a rescatar a Mahler, que el único que lo seguía promocionando era su alumno Bruno Walter, pues en Occidente tampoco se hubiera conocido casi la obra de Mahler, pero Mahler sí que se instaló más rápido que Zemlinsky. Zemlinsky todavía es una figura que no tiene el reconocimiento adecuado, ¿no es cierto?
No, no, lamentablemente. Pero bueno, se hacen de a poquito algunos intentos. Aquí en la Argentina, hace unos años se estrenó su última ópera, El Rey Candaules, en 2006.
Una ópera inconclusa, ¿no? Pero que otros se acabaron.
Sí. Anthony Beaumont la finalizó con un tema muy ríspido, ¿no? Pero bueno, que en su origen era una propuesta para el Metropolitan Opera House de Nueva York en el exilio, ¿no? Cuando ya Zemlinsky en 1938 viajó a Nueva York y se instaló ahí, y uno de sus proyectos era montar esta ópera, pero bueno, era un tema demasiado escabroso para el público puritano de Estados Unidos. Así que también ahí sufrió un poco la condena de sus temas, ¿no? Y no por su lenguaje musical. Pero bueno, aquí en la Argentina, como te decía, se dio esa ópera, se dio también una tragedia florentina hace un par de años, y hubo dos interpretaciones de la Sinfonía Lírica, una bellísima obra sobre textos de Tagore. Tanto por la Orquesta Sinfónica Nacional de la Argentina como la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Pero bueno, son algunos intentos de poner en música y en sonidos esta música silenciada, ¿no? Que siempre es interesante, si por lo menos nosotros lo recordamos, es por lo menos incentivar a la gente que está en algunos lugares para que puedan incluir este tipo de música, no solamente de Zemlinsky, sino también de Víctor Ullmann, de Hans Krása, de un montón de compositores que hoy en día, incluso Erich Wolfgang Korngold, ¿no? Tan conocido por las bandas de sonidos de Errol Flynn, pero sus óperas son maravillosas, tanto La Ciudad Muerta como
La reina de Saba.
sí, el Milagro de Eliane. Se llama una que es espectacular, una ópera increíble. Pero bueno, o Krenek, también Ernst Krenek, con su ópera jazz, Johnny Spieltauf, en donde un afroamericano toca el violín, obviamente iba a ser censurada en la década del 30 por el nazismo. Pero es todo un mundo sonoro que fue silenciado y que es interesantísimo volver a él, y es todo fruto de la convulsión y de la combinación de todos estos artistas que estaban buscando nuevos horizontes, ¿no? Y nuevas miradas para el público, ¿no? Y esto es importante.
Sí, quizás un buen nombre para esta campaña sería música regenerada. O sea,
Sí.
volver a ponerlos en el sitio que se merecen y del cual fueron desplazados de
Bueno,
forma totalmente artificiosa. Sí, dime.
Sí, en 1988, cuando se cumplieron 50 años de la exposición que hizo el nazismo en Düsseldorf, se hizo de vuelta la misma exposición con ese sentido, ¿no? De reivindicar. También el sello Decca, a finales de los 80, empezó a grabar esta música y por eso podemos hablar de ella y conociendo sus sonidos, ¿no? Pero son intentos que hubieron y que son súper valiosos, pero bueno, estamos ya en 2021, luego de la pandemia, y bueno, estamos volviendo de a poco a cierta normalidad, pero siempre pensando que uno es mejor si conoce todo este universo que sonoro que nos modifica, porque en definitiva nos modifica como espectadores, como personas, ¿no? Y conociendo la personalidad de Zemlinsky, uno también ve todos esos hilos que tácitos que hay entre los distintos compositores, estéticas, y que es sumamente interesante conocer.
Pues muchas gracias, Luciano Marra de la Fuente. Nos has animado y nosotros sí cogemos el guante de programar en las próximas semanas, en la medida de lo posible, estas obras maestras de Alexander Zemlinsky para que la gente simplemente disfrute con ellas, no es para que sepan o conozcan o sepan de quién se está hablando, que a veces uno también por su ánimo de conocer es importante, pero en este caso es para el mayor disfrute de mucha gente que desconoce el alcance de estas obras. Muchas gracias por habernos atendido, mucha suerte con tus proyectos y hasta el próximo encuentro.
Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y ha sido un placer conversar con vos, así que cuando quieras, disponible para poder volver a conversar.